Bienvenidos a toda la comunidad aeronáutica de habla hispana. Bienvenidos a este nuevo podcast con las noticias más importantes que hemos publicado en Aviación Digital durante esta semana. ¿Y quién me acompaña? Pues mi querido amigo y compañero don Antonio Olmedo. Don Antonio, muy buenas.
Hola, Eduardo. Buenas tardes a todos. Bienvenidos de nuevo.
Bueno, una vez más aquí seguimos con nuestro compromiso y con nuestro resumen de las noticias. Que, bueno, no es que haya sido una semana así como desde el punto de vista informativo como demasiado atractivo, pero ha habido, como siempre, pues noticias y que, bueno, que han sido de las más leídas durante esta semana en Aviación Digital. Una de ellas, pues se ha discutido mucho y ha sido viral el debate que hay sobre el impacto ambiental de los jets privados. Como bien sabéis, viajar en avión es percibido como uno de los métodos menos ecológicos de transporte, a pesar de que de ser solo responsable, como bien sabes, Antonio, del 2% de las emisiones de CO2, muy por debajo de otros medios de transporte. Pero el problema, claro, radica en los viajes privados, ¿no? ¿Por qué tienen un impacto mayor? Pues evidentemente van menos pasajeros, pero la tecnología que utilizan es la misma tecnología que puede utilizar una aviación comercial normal. También ya tenemos aviones que utilizan combustible SAF, combustible sostenible de aviación. Pero bueno, se ha abierto aquí como un debate, porque ha habido una cantante que no sé si tú conoces, tú que eres joven, Antonio, una tal Taylor Swift.
Sí, la conozco porque aquí son fanáticas, fans auténticas.
Ah, sí, en tu casa. Yo, bueno, la verdad es que tampoco he escuchado mucho. Bueno, seguro que alguna canción de estas me suena, pero bueno, es una artista. Entonces, ¿qué pasa? Que hay un tío que se dedica, macho, a seguir todos los vuelos de su avión privado y calcular el impacto medioambiental que tiene. Entonces, pues ha hecho cálculo este hombre, que es un chaval, por lo que he visto, de sí, un total de 170 viajes entre el 1 de enero y el 19 de julio del 2022, pues que las emisiones de dióxido de carbono pues ha sido una pasada, evidentemente. Primero porque había vuelos que eran muy cortos, evidentemente, y luego también, pues, Antonio, lo que yo estaba comentando, claro, si en un jet privado van 5 o 6 personas, evidentemente la huella de carbono va a ser mucho mayor, ¿no?
Claro, pero habría que distinguir entre lo que son vuelos de, bueno, jet privado, claro, pero que son vuelos de trabajo y vuelos de placer. A mí me parece que Taylor Swift, si ha volado lo que ha volado, es por la cantidad enorme de conciertos que hay en un sitio y en otro y no tendría otra forma de moverse. Por lo tanto, me parece bien que se ponga el foco en estos jets privados, pero ojo, y con cuidado, porque es que es parte del trabajo de muchísima gente, incluso no entremos en otro tipo, pues médicos, en fin. Yo creo que cuidado con poner foco a los jets privados, ¿verdad?
Yo creo que también, vamos a ver, también, joder, pues hay gente que tiene mucha pasta y utiliza jet privado, por un tema de comprar tiempo, ¿no? Yo creo
de
que
comodidad
y comprar tiempo, que se puede mover de un lado a otro más rápidamente, cerrar sus negocios o por placer, ¿no? Que yo creo que eso no debe estar penado, ¿no? Yo creo es que, no sé.
Fíjate, Eduardo, los grandes jeques, por ejemplo, que no tienen jets privados, tienen Airbuses.
Sí, claro.
320, sí, 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 sí. O sea, sí, y en sí. Esto nadie se fija, ¿no?
Sí, claro, sí. Es que vamos, bueno, y los mandatarios, aquí tenemos a uno que le gusta mucho el Falcon, tío.
Sí. Tengo entendido que le gusta porque es el presidente del gobierno.
Sí. Bueno, pero
mira, te lo vuelvo, sí. Antes de que entremos en polémica, ¿pero qué lo hace? ¿Por placer o por trabajo? Vuelvo a decir que yo no creo que Pedro Sánchez se suba a Falcon por placer. Yo creo
bueno,
que siempre por
parece trabajo. Ser que haya una serie de vuelos que son más de su ámbito privado y luego hay otro tema que aquí podemos, vamos, yo tengo mi posición, que ya la sabes, con respecto a los políticos. Sí. Vamos a ver, si ellos van a un mitin, que se lo paguen los hooligans de los afiliados. Yo no tengo por qué pagarle que se vaya a un mitin. Sí que entiendo que utilice el transporte un Falcon o un Airbus que utilice para desplazarse por temas de representación, por temas de agenda, etcétera, etcétera. Pero para ir a un meeting, A ver, Antonio, ¿por qué se lo tengo que pagar yo?
Pero, Eduardo, es que el presidente del gobierno está a tiempo parcial como presidente. Está 100%.
O sea, bueno, no sé yo, pero vamos, sí que está al 100%, sí, estoy realmente. Vamos a ver, digo lo mismo, su agenda. Tiene una agenda que ahora tiene, por ejemplo, para desplazarse a Galicia con esto de las elecciones y toda la historia. Vuelvo a decir lo mismo, sí. Que se lo pague el partido. O sea, él va a captar clientes, ¿no? Eso sí forma parte del ámbito de los partidos clientes.
Bueno, es un enfoque muy curioso.
Sí, no, hombre, un votante es un cliente, ¿no? O sea, si te pones a estudiarlo desde el punto de vista marketing, no dejamos de ser nosotros un producto, ¿no? O no, mejor dicho, somos clientes del producto que es la política. Entonces yo creo que también hay que ser responsable en eso. Y además, sobre todo cuando están muy belicistas con el sector aéreo. Habrá que dar ejemplo, ¿no? Digo yo, vamos, no sé.
Bueno, vamos a dejarlo aquí, si
cric,
te parece.
Cric, para cric, no... cric.
para no politiquear el ambiente.
No es política. Yo siempre te digo lo mismo, Antonio. Esto no es una cuestión política. Es una cuestión de cómo se manejan los dineros públicos. Siempre digo lo mismo. Pero bueno, lo dejamos. Lo que está claro es que... Yo me gustaría dejar claro con esta noticia una cosa. Vamos a ver. El consumo es un consumo reducido, el de los jets privados. Y vuelvo a insistir lo mismo. Utilizan tecnología, la misma tecnología que se utiliza en una Airbus 320. O más, diría yo. En algunos casos, incluso más. Utilizan combustible sostenible. O sea, el tema es el ratio ese, ¿no? El ratio de pasajero emisiones de CO2. Y hay una cosa que es obvia. Entonces, con ese ratio es de 5 a 14 veces más de emisiones de CO2 por pasajero que un avión comercial medio. Esa es una realidad. O sea, eso es un hecho.
En la otra balanza, pues generan empleo, es un servicio público, en definitiva. En fin, yo insisto, no creo que haya que poner el foco tan claramente en estos
vuelos. Totalmente, totalmente de acuerdo. Pero bueno, como es esta chica que a ti te gusta tanto, la Taylor, pues nada, es que ha tenido tela, porque ha cogido a sus abogados y están intentando meter una querella al chavalín este por acoso, por intimidación y todo el tema este. No lo sé. Bueno, ya sabes cómo está el mundo últimamente. Está como así, como un poquitín revuelto, diría yo, ¿no? ¿No te parece?
Me parece muchísimo, muchísimo revuelto.
Pero tan revuelto, que ya vamos con la segunda noticia. Pues bueno, Putin ha reconocido pues, la dificultad de actualizar la flota de aviones rusos. Como ya veis, debido a la guerra de Ucrania y otras tropelías del mandatario ruso, pues hay un embargo de piezas repuestos de los aviones y helicópteros occidentales. No ha bastado el chute que ha pegado este de 12.000 millones de dólares en subsidios y préstamos estatales para sostener su sector aeronáutico. Y en una reciente entrevista, pues dice, efectivamente, reconoce que esto es un problema para Rusia, la dependencia de aeronaves extranjeras, que lo que está intentando es fortalecer su propia industria aeronáutica con piezas de origen nacional mientras adquiere aviones de arrendadores extranjeros para evitar una pérdida adicional de su flota. ¿Cuáles son las consecuencias, Antonio, de todo esto? Mira, para que te hagas una idea, estaba viendo las estadísticas. En 2021, sí. Rusia alcanzó el récord mundial de accidentes aéreos. Solo en enero, entre enero y agosto del 2023, han tenido más de 120 incidentes donde se han involucrado aviones civiles y utilizados por compañías aéreas rusas. Y sé también, porque aquí todo el mundo debe haber algunos señores ahí que se encargan de mirar todas las cosas, pero eso, la verdad es que es bastante detallado este estudio, han tenido más de 180 averías este año, durante el periodo este.
Mira, ese es el peligro que realmente entra toda la flota en Rusia. Al no tener suministros, al no tener buenos elementos de reparación, pues entramos en ese conflicto, en ese peligro de que los aviones vuelen por debajo del estándar, de la norma. Este es el peligro de esta situación, ¿verdad?, de tenerles confiscados realmente, ¿no? Ahora, la doble moral que utilizamos, porque en cambio les compramos, les seguimos comprando...
Sí, lo leí ayer, sí, lo leí ayer. Que...
Por valor de 3.000 millones el año pasado. O sea, por un lado les embargamos el suministrarles para la flota de los aviones y por otro lado les compramos miles de millones.
Esa noticia a mí me ha desconcertado como a ti. A mí me ha desconcertado como a ti esa noticia, porque yo creía que había también un embargo de compra de gas y de petróleo.
Claro, no, pero no, mi amigo, por ahí no, porque Alemania, a ver si no.
Ya, pero la verdad yo no sé si la opinión pública o la noticia esta, no tengo ni idea. Pero no, tú y yo nos hemos quedado en que había un embargo y que no íbamos a comprar gas y que íbamos a ser sostenibles y todo esto.
Sí.
Pues.
Y que le íbamos a hacer la guerra económica a Rusia, pues mira, ahí están, 3.000 millones el año pasado, de España solo, ¿eh?
Pues yo tengo curiosidad, no me ha dado tiempo a investigar sobre el tema este, pero alguna explicación tiene que dar, tiene que haber, ¿no? Es que no lo entiendo muy bien, porque estamos en una línea y de repente, no, si es que nosotros seguimos comprando gas, no tengo ni idea. A lo mejor alguno de nuestros oyentes, si no está escuchando este podcast, que espero que sí, evidentemente, pues si no, pues si tiene la razón de por qué seguimos comprando gas. Y si es que el embargo en las materias primas, eso ya se ha cancelado, no tengo absolutamente ni idea, pues nos lo escribe ahí en comentarios. He dicho aviones y helicópteros, sabes que nosotros también tenemos este problema con Rusia. En extinción de incendios nosotros utilizamos un helicóptero ruso que es muy bueno, por capacidad, por la de kilos que puede llevar y por el número de cuadrillas de incendios que puede trasladar, que es el Kamov. Y sabes que hemos tenido que cancelar la operación de este helicóptero precisamente por el embargo de piezas. Entonces, por eso se ha tenido que dejar de utilizar y todavía siguen por ahí buscando cuál puede ser su sustituto, que ya te digo yo que... Qué difícil, ¿eh? Difícil sostener un helicóptero como este, muy, 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 muy difícil. Pero bueno, no sé. El hecho es que también Rusia ya venía con antecedentes de ser uno de los países con mayor accidentabilidad, ¿no? ¿Estás de acuerdo, no, Antonio?
Sí, totalmente. Es verdad que la estadística no les favorece.
Pero bueno, son las cosas estas que ya nos enteraremos. Mucha curiosidad, a ver si en el próximo programa entre tú y yo y los lectores conseguimos saber por qué seguimos comprando gas a Rusia. Entiendo, primero por necesidad y segundo porque algo tiene que pasar o pasa por terceros países, ¿no? Porque muchas de las piezas que ellos están comprando también las compran a través de Irán y cosas de estas y países de este ámbito.
Claro, Irán también tiene ese embargo y también lo puentea a través de Turquía como puede. Sí.
Bueno, tú te das cuenta que cuando hay cosas estas siempre hay países que se benefician.
Claro, al final todo es negocio.
Por ejemplo, la Turkish Airlines, una de las compañías aéreas que más ha crecido ha sido precisamente Turkish Airlines porque sigue teniendo unas conexiones con Rusia, o sea, prácticamente la gran parte de las conexiones internacionales que tiene Rusia ahora mismo es a través de Turkish Airlines.
Claro.
O sea que siempre de las desgracias y de las guerras y siempre hay alguien que se
beneficia.
Y bueno, otra de las noticias que ha sido importante, y además yo creo que ha sido Aviación Digital el medio que lo ha aplicado pues nada más salir, que es el informe preliminar del accidente del Boeing 737 MAX. La NTSB, insisto, ha publicado un informe preliminar del accidente del Alaska Airlines. ¿Qué quiere decir? Que simplemente es el informe con los datos, digamos, objetivos, sin todavía profundizar en las causas de este accidente. Hay una cosa que yo estaba leyendo el informe, Antonio, y entonces, claro, tú te dices, ¿por qué ha sido el accidente? ¿No? Entonces, a todo el mundo le pregunta y dice, no, porque se ha ido una puerta de salida central izquierda, ha salido por los aires, ¿no? Lo que llaman ellos la Mid Exit Door Plug, MED, que lo llaman ellos MED, que ya hemos dicho en el programa anterior las diferencias que hay entre unas y otras, y en el artículo que hemos preguntado con este informe preliminar podéis ver unas fotos para que veáis las distintas opciones que tienen las compañías de configuración para poner si es una puerta de evacuación, si es simplemente una puerta como esta, que realmente no tiene ninguna...
Yo lo traduciría por sellada, puerta sellada.
Sí, o puerta sellada, sí. Claro, y entonces, ¿qué dice? Lo que están averiguando, claro, es... dicen, ¿cuál es, digamos, la causa de este accidente? O sea... La causa raíz, pues que es una despresurización. O sea, ellos dicen, yo me estoy leyendo, no es que me haya chocado, dicen, no, se ha despresurizado el avión. ¿Y qué dicen del avión? Que el avión ha funcionado correctamente de lo que se espera en el caso de una despresurización. O sea, han saltado las máscaras, etcétera, etcétera. Y digamos que eso, desde el punto de vista del fabricante, pues el avión se ha comportado como se tiene que comportar. Es más, si leéis la noticia en Aviación Digital, que nosotros ya también lo adelantamos, sabéis que este avión, previo a este accidente, tuvo 3 incidentes con la presurización. De momento, en este informe preliminar, han llegado a la conclusión de que no tienen nada que ver una cosa con la otra. Digo de momento, que es un informe preliminar. Y entonces, pues bueno, dicen... Vamos a ver, no, ellos dicen, además lo dicen así, taxativamente, no presentó fallos inherentes en su fabricación. Sin embargo, se observaron daños consistentes con fuerzas dinámicas durante el vuelo. Que más o menos que yo creo, no sé Antonio si tú coincides conmigo, que el montaje de la puerta estaba mal hecho.
Claro, Eduardo, ya sabemos que no debemos opinar antes de que acaben los informes, no debemos, pero bueno. Venga, vamos a tirarnos a la piscina hoy. Para mí que es una cagada de Boeing que diseñó la puerta y una cagada de la FAA que aprobó esa modificación de estructural. Y punto. A partir de ahí la abuela fuma y despresurización y lo que quieras. Pero aquí lo que hay es una cagada claramente de quién diseñó y quién aprobó esa modificación en la estructura.
Bueno, del sabemos que la puerta no la fabricó Boeing, sino fue a través de un proveedor.
Bueno, pero
estamos
pero,
de acuerdo que es verdad que lo tiene que supervisar Boeing. Yo no voy a excusar diseñó, a Boeing.
El que diseña y el que acepta esa modificación, Boeing, y luego la FAA lo aprueba. Luego, evidentemente, son los 145 o cualquier otro taller aprobado que quiere hacer la modificación. Pero la realidad es que quien diseña esa modificación y quien la aprueba es la FAA. O sea, la diseña Boeing y la aprueba la FAA. ¿Y ahora cómo van a hacer para decir, va a ver cómo lo hacemos para que no nos caiga a nosotros toda la mierda?
Pues vamos a te voy a hacer una cosa. Vuelvo a decir que esto no es para defender a Boeing. Boeing es una cagada porque si hace y subcontrata, como hacen casi todas las compañías hoy en día, a distintos proveedores, tiene que asegurar que funciona correctamente. No, pero es que lo ha dicho, o sea, lo ha reconocido el propio, ¿cómo se llama? El presidente de Boeing. Oye, aquí los responsables somos nosotros. O sea, no hay más historias. O sea, dice que la empresa, además lo ha dicho así textualmente, la empresa asume la plena responsabilidad por los eventos ocurridos. Así es como ha empezado su intervención, ¿eh? O sea, no está esquivando absolutamente nada. Ha dicho que se van a tomar medidas y que, evidentemente, la implementación de un riguroso control para asegurar que todos los conectores de este tipo de puertas se instalen de acuerdo con las especificaciones, que es a lo que voy yo. Antonio, o sea, que es que igual estamos, como tiene este avión la fama que tiene, y además merecida, o sea, no vamos a engañarnos, desde la modificación, porque antes era un avión fantástica, lo modificaron y la cagaron, para hablar claro y conciso. ¿vale? Pero que a lo mejor es que estas puertas no se han instalado de acuerdo con lo que indicaba el
fabricante. Claro, claro. Por eso antes hablábamos de que no hay que tirarse la piscina, porque a lo mejor no tiene nada que ver. El diseño es bueno, es correcto, y la hace a prueba correcto, y el que lo monta, pues hace la chapuza. Por eso hay que esperar.
Vamos, que puede ser, ¿eh? Que volvemos a decir a todo el mundo que esto son especulaciones, que es un informe preliminar, pero esto es muy de comunicación, ¿sabes? De que hay una onda, críticas, y muchas veces te intentan dirigir la información para focalizarla hacia un lado y realmente está sucediendo otra cosa. Esto pasa constantemente en lo que es en lo que son las informaciones. Pero que la han cagado, sí. Que sus sistemas de gestión de calidad deben una patata, también. Vale. Eso estamos todos de acuerdo. Pero que yo creo que hay que esperar un poco a ver qué nos dice el informe. A mí, de luego, me ha generado el enfoque, me ha generado curiosidad. Y bueno, ¿y de qué se trata de todo esto? Pues, oye, que se identifiquen las causas y que esto pues no vuelva a ocurrir.
O sea, Eduardo, al final el piloto tuvo la culpa.
Bueno, siempre. Hemos tenido otra vez un accidente pues que ha fallecido. Hubiera pasado desapercibido si no llega a ser que el que ha fallecido es el expresidente de Chile. Resulta que él volaba su propio helicóptero, había ido a visitar a un amigo, iba con parte de la familia, y la parte, digamos, del morro del helicóptero impactó en el agua a los pocos minutos de despegar. Con la mala suerte, macho, que impactó y pudieron salir el resto. Iban cuatro y creo que tres pudieron llegar con sus propios medios a la orilla. En el caso del cuarto tripulante, que era el expresidente de Chile, Sebastián Piñera, pues nada, no pudo salir. La aeronave era un Robinson, Robinson R-44.
Sí. Yo he leído en algún sitio que hasta el invitado, ¿no? El anfitrión de la comida salió incluso con su lancha
buscarle.
Sí, en algún sitio leído. Y luego, bueno, de nuevo, si pegas con el suelo con un helicóptero, vamos a ver, con el agua, va a ser que ibas un poquito abajo, ¿no, mi amigo?
Sí, obviamente.
Porque claro,
obviamente.
Cuando dicen capoto, es que claro, pegó con el
agua.
Pegó
directamente con el agua por... No sé, estaba, la verdad que el día estaba también complicado, ¿eh? Había llovizna, estaba lloviendo, sí, yo no sé niebla, si a lo mejor había niebla y la visibilidad era muy bajo y pues en vez de, pues a lo mejor de esperar, ¿no? Esperar un poquito a que mejorara la meteorología, pues eso...
Le dio miedo subir mucho y el horizonte a lo mejor estaba confundido, en fin. La verdad es que sí, puede ser todo. Sí. Como aquí, curiosidad es que este avión lo usa European Flyers aquí en España para formación.
Ah, sí.
El Robin, sí. El R-44 es uno de los helicópteros que tienen para formación de alumnos pilotos de helicóptero.
Uh-huh. Bueno, y otra de las noticias que está ha sido la más leída precisamente esta semana y por eso la hemos dejado para el final. Senasa ha enviado a un empleado a un curso de reeducación.
A mí esto me suena mucho a comunista chino o comunista ruso. En fin, no.
Sí, por un comentario irónico en un WhatsApp privado. A ver, esto hay que contarlo bien. Resulta que el susodicho es un tema sindical también, dentro de unos foros que había, etcétera, etcétera, pues mandó un comentario bastante irónico a un grupo de WhatsApp.
Pero privado.
Sí, claro. Y entonces se dio cuenta de la cagada.
Y lo quitó a los
29 minutos. Sí, a los 29 minutos lo quitó. ¿Qué pasa? Que los contrarios dijeron, bueno, vamos a por este, que encima que han ganado y tal, vamos a por ello. Y entonces, ¿qué hicieron? Hicieron una captura y lo compartieron ahí por bastantes redes. O sea, llegó a como a 600 personas. ¿Vale? De una cosa, o sea, el contexto es un comentario. Imagínate que nuestro grupo que tenemos en Aviación Digital, yo te estoy hablando contigo Y digo, joder, es que este no me ha subido tal, me cago en su tal, no sé qué, y se me escapa y lo meto en el grupo, que forma parte de lo que es una comunicación privada.
Claro, y es que ahí voy. Más allá del delito, porque esto lo dirán los jueces, pero ¿de verdad se puede hacer eso de una conversación privada y tú lo publicas y luego me acusas? Hombre,
claro, es lo que está denunciando este hombre, claro, porque dicen, cogen, capturan y lo envían a 600 personas acusando al trabajador de ser machista, homófobo y encima identificándolo con nombre y apellidos. Que yo creo que eso, si no es ilegal, raya la ilegalidad. No sé, luego Senasa actuó fatal, muy mal.
Hombre,
muy mal.
No ha perdido el juicio, ¿no?
Sí, pero muy mal porque, para que te hagas una cuenta, este hombre que no se enteraba de lo que realmente estaba pasando por detrás, pues Senasa abrió una investigación interna durante 172 días y, joder, al final el trabajador ha sido eximido de toda responsabilidad.
Ahí está.
Pero claro, luego le dicen, no, pero te recomendamos a tomar un curso de reeducación en igualdad. Estamos locos, Antonio.
Ya, yo no doy crédito.
Tú en un chat privado pones que te da igual. O sea, yo en un chat privado puedo poner lo que me da la gana.
Claro.
Puedo meterme con quien me da la gana.
Se supone que somos
amigos. Y somos, efectivamente, entre amigos y tal. Y te digo, joder, pues mira esta que tal. Y entonces ya luego te dicen, pero bueno, esto están acabando con todo, ¿eh? Yo creo que están acabando con todo. O sea, todo el mundo tiene miedo. O sea, claro, están metiendo un miedo. No, tú tienes que hablar de esta manera. Tienes que decir de estas cosas. Tienes el adoctrinamiento. Pero ¿qué coño? De momento estamos en un país libre. Y en el ámbito privado hacemos lo que nos da la gana. Y decimos lo que nos da la gana.
Pues ya ves que no, Eduardo.
Aquí la policía de esta. De tal. No, vamos a reeducar. Reeducarle. Tú es como lo que has dicho al principio. Esto parece China o Rusia.
A mí, cuando he leído noticias, lo primero que me ha saltado a la cabeza es reeducación a estas alturas.
A estas alturas, tío. O sea, pues mira cómo piensa este. Pues piensa como le da la gana.
Exacto. Y dice lo que le da la gana dentro de su
libertad. Claro, efectivamente. Otra cosa es que lo haga público, lo ponga en una red social, que lo puede ver mucha gente. Etcétera, etcétera. Pero bueno, macho, ¿hasta dónde vamos a llegar? En un WhatsApp, ¿no? Y los otros para hacer más daño, que yo creo que ahí está el delito, fíjate. Yo creo que el delito está en hacer una captura y reenviarlo.
Yo fíjate, Eduardo, de aquellos chistes que... ¿Te acuerdas de algún alemán, un español y un francés?
Bueno, vamos. Y si encima es un colectivo así que se sienten discriminados, no sé qué, así va todo, así va. Están acabando.
Bueno, moraleja de esta noticia, Eduardo.
Ten cuidado, cuidado donde mandes.
Ojo con los chistes.
No.
Que hagáis.
No, pero joder, esa no debía ser la moraleja, Antonio.
Bueno.
Que cada uno, tío, escriba y que diga y que piense lo que le da la gana mientras que no haga un daño a un tercero. Y en un foro privado, pues es un foro privado.
Y si no te gusta...
Claro, hacer... efectivamente. Y yo la moraleja, tener cuidado. Tener cuidado con las redes sociales. O sea que... Pero pasa. De hecho, ya ahí empieza a haber redes que tú puedes programar, no sé si lo sabías, Antonio, que tú mandas un mensaje y te da un minuto para corregir. O dos minutos, lo que programe. Twitter, por ejemplo, Twitter. Mira, ahora que lo dices. En Twitter, si te pagas la opción premium, a ti te da una hora para corregir esa información. Ahora sí que se puede hacer, porque antes la única opción que había era eliminar. Entonces tú en Twitter lo que sí que puedes hacer es ahora lo puedes rectificar. Y cada vez hay más redes sociales, incluso el correo electrónico. En el correo electrónico tú puedes hacer y lo puedes programar para que no te lo mande hasta dentro de 30 minutos o una hora. ¿Por qué? Porque parece ser que hay más casos como la de este pobre trabajador de Senasa que
te dé tiempo a releerlo por lo menos. Sí. ¿No?
Me gustaría ir yo a ese curso de reeducación en igualdad. A ver qué dice. Pero bueno, esto ha sido la semana, queridos amigos. Muchas gracias por estar ahí, Antonio. Nada, siempre un placer.
Eduardo,
a ver
dime.
Si.
Como siempre, hablar contigo es un placer.
A ver si la próxima semana tenemos así noticias de estas que. Buenas noticias, sobre todo yo creo que hace falta buenas noticias. ¿No te parece, Antonio?
Sí, pero lamentablemente.
Aquí es muy deprimente.
No conseguimos. Todo. Porcentaje bajo de buenas noticias.
Yo, macho, ves noticias, ves periódicos y dices, por favor, ¿dónde estamos? Y bueno.
No hay noticias buenas.
No. Y por cierto, hablando de una noticia bastante mala, como bien sabéis, pues han arrollado a dos guardias civiles en acto de servicio de una panda de asesinos de mierda que les han arrollado con su lancha rápida. Que espero que les condenen y desde aquí, pues nada, pues lo único que se puede decir aquí, o sea, mandarles cariño y abrazos a los familiares, amigos y al cuerpo.
Pero, y ya que citas este tema trágico y desgraciado, los guardias civiles iban una zodia, que una simple zodia contra lo que llevaban los otros. Es que parece mentira que el Estado español se enfrente en condiciones inferiores. O no sé, pero bueno, se lo harán ver.
Bueno, que ya... aquí nunca se sabe. Yo es verdad, además, lo que están diciendo de los medios. Bueno, como bien sabes, yo paso parte en el sur. Parte de mi actividad la desarrollo en el sur y efectivamente ves los medios. Y claro, estos es que llevan unos pedranchas que no sé, ayer creo yo oír que cada una de ellas vale, pues eso, 300.000, 400.000 euros, con sobre todo los motores que llevan. Y luego, claro, no pueden hacer nada, es que no pueden hacer nada. Hoy veía en el telediario, además, que me parece que hay 7 o 8 embarcaciones de la Guardia Civil en el sur que están averiadas. No sé, es España. O sea, es que no. Yo no tiene ninguna explicación. O sea. No, o sea, que nos gastamos la pasta en gilipolleces o en condonar deudas y tenemos a estas personas, a este colectivo, al cuerpo de la Guardia Civil que vela por nuestra seguridad, algo que es tan noble, igual que tanto.
Sí, que se juega la vida, o sea, que no estamos hablando que se juega la vida, señores, que se juegan la vida, o sea, que no es broma.
Y les tenemos así, y ya verás cómo no va a rodar ninguna cabeza, ¿eh? Porque sabe lo grave de este asunto, ¿eh? Y perdonar, que ya sé que este es un podcast de aviación, ¿vale? Perdonar, pero ¿tú sabes que estas embarcaciones estaban atracadas en el puerto?
Sí, sí, por eso fueron la Guardia Civil, sí, eso lo vi, sí.
Pero ¿sabes que estaban atracadas en el pueblo, en el puerto, que nadie tomó ningún tipo de medida, que estaban refugiándose en el temporal, que ha habido un temporal esta semana ahí de narices, y estaban ahí? O sea... Joder, uno ve unas lanchas de estas que saben que son para narcotráfico, joder, de momento ponles un candado, un cepo, o como, ¿sabes? Como cuando tú o sea, y empiezas a averiguar, a ver, ¿de quién es esto? ¿Esto a qué se dedica? Y estaban ahí, nadie hizo absolutamente nada. La verdad, bueno, no, me voy a calentar y paso de calentarme. Yo lo único, mandarles desde aquí, bueno, no sirve de nada, yo sé que no sirve de nada, pero simplemente mandar abrazos, cariño, reconocer la labor de la Guardia Civil y que lo sentimos mucho, que os quiere. Pues nada, pues hasta aquí ha sido el programa. Muchísimas gracias por estar ahí. Si os gusta y todo esto, pues darle a like, compartirlo. Si creéis que tenemos que mejorar en algo, pues simplemente lo ponéis en comentario, lo tenemos en cuenta. Si queréis que tratemos algunos temas, pues que creáis que son interesantes para toda la comunidad aeronáutica de habla hispana, pues no lo ponéis, que seguro que os hacemos caso. Y por último, pues nada, lo de siempre, queridos amigos, queridos seguidores, queridos lectores, queridos compañeros, cuidaros mucho, porque ya sabéis que ya habéis visto que la vida da muchas vueltas, hay que disfrutar, y esto lo digo porque os necesitamos. Hasta el próximo programa.
Un abrazo a todos.